amor no se compara a tu amor. A plenitud me llena y me acapara. No sé su magnitud, no sé su longitud. No tengo exactitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, oh, grande.
No hay nadie como tú.
Separar de ese amor. Alex Zurdo y los Transformers. Okay.
No hay nadie como
mañana.
Yo sé que mañana volverás. Muy buenas tardes, mi querida Yotkau. Un jueves más aquí en la Universidad de Linz. Y antes de olvidarme, saludos para Luis Chávez, que me está escuchando en estos momentos. No quiso acompañarme hoy porque tiene otras prioridades, pero espero que algún día lo haga y poder charlar tranquilamente de algunos asuntos de interés en la universidad para la comunidad latina. Los que recuerdan, el último tema que hablamos fue acerca del problema que había en Estados Unidos con los cubanos. Los que pedían asilo, los que querían que salir, pues, obviamente de Cuba. Y pasaban por Panamá y se iban... Hacía una curva muy, muy grande para llegar a Estados Unidos. Y pues lo estaba comparando con el problema que había en Alemania. Porque en Alemania ahora ya las noticias hablan solamente de crisis de los asilados o refugiados. Y por eso, para terminar ese tema, voy a comentar acerca de un artículo que leí sobre la diferencia que hay entre los países de la Unión Europea para solicitar asilo. Uno de los que me pareció muy, muy sorprendente fue la situación en España, por ejemplo. En España también se pide asilo, pero muy pocos son los que piden en España por las dificultades, les ponen trabas. La noticia era, asilo en España es una odisea. Y eso en realidad me sorprendió, pensé que en España era más fácil pedir asilo que en Alemania, pero no es así. La verdad que no es así, sobre todo porque dicen que ocupa España el puesto 26 de los 27 países de la Unión Europea en el año 2013. O sea, es uno de los últimos. El país número 27 es Estonia. Y me sorprende, en serio me sorprende. El blindaje de las fronteras no dejan pasar a los asilados, no permiten que entren. Y obviamente que, para ser sinceros, España no está en una situación formidable como para que siga gastando su dinero, porque saben que los asilados que llegan a los países hay que darles, número uno, casa, ya sea un cuarto, ya sea un container, ya sea lo que sea, hay que darles un lugar, hay que darles comida, obviamente, porque si los reciben no los van a matar de hambre, hay que darles seguro de salud, y por ley ellos no pueden trabajar, así que recibir a una persona es tener gastos, y España no está para gastos, y supongo que por eso es que es más difícil presentar una solicitud de asilo allá que en Alemania. Aunque en los últimos meses capaz y ha mejorado, no en todas las provincias de España, y lo que aparte leí fue sobre Alemania, que digamos que es el dorado de los refugiados. El paraíso de los refugiados. Y no es que quiera chancar a los refugiados. Tampoco es que los quiera, ¿no? Pero es sorprendente porque es el destino amado para los refugiados irse a Alemania. Y porque Alemania ya sabemos que les abrió las puertas, les abrió todas las fronteras y les dijo, vengan, aquí van a tener casa, comida y todo. Y es verdad, porque en una entrevista a uno de estos hombres que vino en todos los grupos, el periodista en Alemania le dice perdón, le dice, pero ¿por qué viniste? Y este refugiado, con traductor claro, le dice, porque me dijeron que me iban a dar una casa, porque me dijeron que me iban a dar un sueldo y porque me dijeron que podía traer a toda mi familia. Y por eso vino. Su respuesta no fue que vino porque estaba en guerra, no vino porque se moría de hambre. No, vino porque le prometieron ciertas cosas que él estaba reclamando que hasta ese momento no le habían dado. Les estoy hablando de hace como 3 meses, más o menos. Y por eso se vienen, porque les prometen muchas cosas ahora. Claro, ¿con qué motivos bajos, con qué motivos oscuros los traen? No lo sé. Pero es así. Esa es la realidad de los refugiados, asilados, como quieran llamarlos. Lingüísticamente tienen su diferencia, pero eso no vamos a tratar hoy día. Y con ese tema yo quisiera terminar ese tema de los asilados y refugiados, porque sí, hay mucho tema que hablar, pero ahora hay otras cosas nuevas, van cada semana y hay noticias nuevas para la comunidad latinoamericana. Así que con eso vamos a empezar después de otro bloque de canciones.
Pedazo de cielo, una estrella fugaz, te regalo con recuerdo el día que te conocí. Llegaste a mi vida aunque no lo pedí. Mi interior conoció tu voz. Abrazaste mi corazón. Aunque no ha sido fácil todo este camino, sigo confiando solo en ti. Confío solo en ti.
Jiménez, suéltala.
Otra vez, de nuevo aquí con las noticias de Latinoamérica para Latinoamérica. Una noticia que también sorprende es, bueno, en realidad no es que sorprenda tanto ya a estas alturas, es sobre Venezuela. Hemos hablado un par de veces acerca de los problemas que atraviesa Venezuela. Y no son problemas que uno diga ya, bueno, es Venezuela. Sí, le pasa, ¿qué vamos a hacer? Como por ejemplo la huelga de los médicos, que hablamos como hace 2 semanas o 3 semanas más o menos. Y la noticia de esta semana que la leí primero en el tranvía fue que Coca-Cola ya no va a producir más bebidas en Venezuela. Imagínense a aquellos adictos de la Coca-Cola. Es terrible. Yo tengo una amiga que toma mañana, tarde y noche Coca-Cola. No es venezolana, pero imagínense a un venezolano que tome mañana, tarde y noche, que por lo menos una al día, qué sé yo, la cantidad. Pero que le guste. Y que sepa que ya no, en su país, en su ciudad, que ya no van a poder producir. ¿Y por qué? Porque no hay azúcar. Imagínense, no hay azúcar. Ya no pueden producir. Ya otros dirán, sí, la Coca-Cola no es tan saludable que digamos. Pero hay gustos para todos. Y no porque tomes toda la vieja Coca-Cola te vas a morir. Hay gente que no fuma, pero le da cáncer al pulmón. Entonces todo esto es relativo. Es un poco complicado que poco a poco las cosas se dejen de producir. Sabemos que en Venezuela no se puede comprar mucha leche, no se puede comprar mucho azúcar, no se puede comprar mucho pan, no se puede... O sea, los alimentos más importantes para la alimentación no se pueden comprar. Y es una pena. Y yo tengo familiares ahí y yo lo sé, digamos, de primera mano. No solamente por las noticias que veo, que leo, sino porque mis familiares me cuentan. Y es terrible. Entonces Coca-Cola, esta empresa, se ha visto obligada a dejar de producir, a parar a la producción. Y porque simplemente ya no es que falta un poquito de azúcar o simplemente ya lo toman como escasez. Y esta palabra ya es fuerte. Ya no van a producir azúcar. Sí, no es que sean mis condolencias a los venezolanos, pero sí, es trágico, por así decirlo. Van a cesar temporalmente las operaciones debido a la falta de materias primas. O sea, temporalmente, estamos hablando, ¿qué? De un mes, de dos meses, de seis semanas. Y hay una cervecera también en Venezuela llamada Polar, y también detiene su producción, pero por falta de cebada. Sabemos que la cebada es el ingrediente principal de la cerveza. Y eso también hace falta. Ya no solamente hace falta leche, no solamente hace falta azúcar, sino ahora hace falta cebada. Es terrible. Sigo diciendo que es terrible porque de verdad me parece, sí, terrible. Y es la cervecería más importante del país. Entonces, a ver, dejas de producir. ¿Qué trae el dejar de producir? O sea, ¿qué consecuencias trae el dejar de producir? Que la gente trabaje menos. ¿Qué pasa cuando la gente trabaja menos? Recibe menos sueldo. ¿Qué pasa cuando la gente recibe menos sueldo? Ya no tiene tantos ingresos para la casa. En una familia de dos, tres, qué sé yo, cuatro hijos. Imagínense que el padre que trabajaba en esa cervecería, que le redujeron las horas de trabajo, porque en Venezuela primero estaban reduciendo las horas de trabajo. Luego, ya no producen, entonces, o les reducen las horas de trabajo, o simplemente los despiden porque no hay producción. Simplemente les dicen, no, nosotros vamos a llamarles cuando haya otra vez la producción, cuando se vuelva a producir. Y esto hace que la economía de Venezuela se contraiga drásticamente, totalmente, por la baja de los precios en los precios del petróleo. Sabemos que Venezuela es un país petrolero y el petróleo es uno de los recursos naturales importantes, importantísimos en Venezuela. Pero hay un asterisco, o sea, una notita chiquitita dentro del aviso que ya no van a producir Coca-Cola. Van a producir Coca-Cola Light. Solamente Coca-Cola Light. Obviamente, Coca-Cola Light no tiene azúcar. Y van a producir esa. Claro que no en tanta cantidad, pero la van a producir. Y digamos que ayuda a que no nos enfermemos tanto. Y para las personas que les gusta este tipo de bebida, pues tienen una opción. Porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Zero. Pero bueno, ahí estamos. Es una opción para eso. y uno de los voceros dijo: estamos participando con los proveedores, las autoridades gubernamentales y nuestros socios para tomar las acciones necesarias para una rápida solución. Ya, una rápida solución. Ay, no sabemos cuánto tiempo les va a tomar esa rápida solución. Como les dije hace un ratito, una semana, dos semanas, un mes, un año. Esas conversaciones son larguísimas, larguísimas. Y no se sabe cuándo se va a volver a producir. El presidente Maduro simplemente extendió el pasado 14 de mayo la emergencia económica en un esfuerzo por combatir la crisis. Sí, llamémoslo crisis con mayúscula, en negrita, subrayado, comillas, resaltador y todo. Es complicado y la gente que quiere salir de Venezuela tiene que hacer también un viaje larguísimo porque no hay vuelos, se demoran casi una semana en realidad. La última noticia que tuve de un conocido que llegó a Perú, por ejemplo, es que se demoró casi una semana en bus, pero de ciudades en ciudades chiquitas, porque no podía viajar directamente. Para los aviones también es muy complicado, no hay vuelos o cobran demasiado, se aprovechan y tampoco es que te dejen sacar mucho dinero de Venezuela. Todo eso se junta, pero aún así las personas quieren salir. Ese sacrificio que hacen de una semana y de esconder muy bien el dinero, simplemente lo hacen porque quieren salir, porque la situación cada vez es menos asequible. Y así pues con nuestros hermanos de Venezuela. Y el último dato es que la economía del país tiene previsto de caer un 8% en este año. Así que vamos a ver cómo sigue Venezuela. Esperemos que las cosas mejoren para ellos. Sin olvidarme otra vez de mandar saludos a Elio, un amigo que lo conozco pues desde hace, Dios, no sé cuántos años, más de 10 años. Y un saludo también para Sergio Ruk, el holandés que no es holandés. Así que sigan disfrutando un poco más de música. Ya regresamos.
Menino, sé que te hice mil heridas, casi imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá.
Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón.
¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así?
¿Por qué pensar para volver a mí?
¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir?
Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay, amor,
no me maten más con ese rencor, no me tiren más con la soledad, no hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad.
Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar.
Y no me maten más con ese rencor, y no me tiren más con la soledad, hagas alianza con el dolor, no empeores mi realidad.
Te doy hasta la luna con su esplendor.
Oye.
Te doy hasta mi sangre por tu piedad. Doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar.
Doy lo que sea para que tu corazón
mire lo grande que es perdonar. ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina al realizar que ya no estoy? ¿Qué vas a hacer con esta ruina si tú no estás? No sé quién soy.
Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, si nada dejan los reproches, regresa y no mires atrás.
¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así?
¿Por qué pensar para volver a mí?
¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir?
Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay, amor,
no me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad, no hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad.
Yo te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Y no me mates más con ese rencor,
oh,
y no me tires más con la soledad,
con la soledad.
Y no hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad.
Yo te doy hasta la luna con su esplendor,
oye.
Te doy hasta mi sangre por tu piedad, doy lo que sea para que tu corazón
Y aquí estamos nuevamente. Y hablando de protestas, Bolivia también tuvo su marcha, pero esta vez representado por los discapacitados. En La Paz, ayer, miércoles, en La Paz, en la Plaza Murillo, los discapacitados que llevan 60 días por protesta, tuvieron un encontronazo con la policía que, pues, digamos que los recibió con los chorros de agua. Yo nunca estaba en esas protestas, No sé cómo es recibir un chorro de agua, pero supongo que para un discapacitado es como que un poco más difícil recibirlo. Y pues, ¿qué reclaman los bolivianos discapacitados? Un poco más de ayuda. Ellos reciben anualmente 1,000 bolivianos, el boliviano, su moneda nacional, que serían más o menos unos $144. Lo que ellos piden es reemplazar esta ayuda por 500 bolivianos mensuales, que vendría a ser, pues, obviamente la mitad, $72 mensuales. De los 1,000 bolivianos, o bueno, de los $144 que reciben anualmente, ellos quieren recibir, pues, digamos que no solamente el doble o el triple, sino un poco más, y que sean $72 por mes. Así que multipliquen 72 por 12. Perdón, esa tarea se las dejo a ustedes. Y esto ha sido en La Paz. Bueno, yo de La Paz no sé mucho, pero esta parte no es en todo el país, solamente los discapacitados de La Paz están reclamando. Y se les impidió, lamentablemente, el último miércoles se les impidió el paso en la plaza al Palacio de Gobierno. Según un representante del Congreso, dijo que sí, que van a... que hay conversaciones y que a esa protesta no le van a hacer caso porque son simplemente algunos que quieren hacer desorden, que van en contra del gobierno y que son malandrines y etcétera. Pero de que hay negociaciones y hay conversaciones, según él, con un representante de la Sociedad Nacional de Discapacitados, sí lo hay. Así que esperemos que también esa situación mejore para Bolivia. Bolivia, que es un país hermano de Perú, digamos que ha compartido mucho en la historia. Así que de verdad espero que pueda mejorar. Y antes de que me olvide, el día de ayer en la universidad tuvo lugar la donación de sangre. Yo estuve ahí, obviamente. Y pues hasta ahorita me queda la marca. Y está muy feo en realidad. O sea, parece que me hubieran pegado. Y bueno, esa no es la noticia. Sino que la noticia es que los médicos deberían informarse mejor respecto a qué tipo de enfermedades atacan a cada tipo de país y en cada tipo de región. A ver, ¿por qué? Lo comento porque Perú es un país grande. Claro, no tan grande como Brasil o Estados Unidos, pero es un país mucho más grande que Austria. Y Perú tiene 3 regiones, costa, sierra y selva. Tiene mucha diversidad. Y aún así, en la costa, norte, centro y sur, se diferencia muchísimo. Entonces, el punto es que las personas que no pueden donar son las personas que vienen de países en los cuales la malaria está latente. En Perú hay malaria, pero no en la costa. Absolutamente no. Es cero. El porcentaje es cero y yo lo leí extra para poder donar. La malaria está en la parte amazónica y que obviamente que tiene... aparte con Brasil, y hay una parte de Colombia que también la malaria afecta. Entonces, yo me voy primero a la consulta al médico para que lea todos los datos y me dice, ¿naciste aquí? Le dije, no. Me dijo, bueno, era un doctor árabe, pero que ya tiene muchísimo tiempo en Austria. Y me dice, ¿de dónde eres? Le digo, de Perú. Me dijo, entonces no puedes donar. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, sí, voy a leer. Perdón, es que he estado muy enferma. Y me dice, a ver, voy a leer. Ah, Perú, malaria. Y había estaba sombreado en rojo. Yo le digo, hay, pero en la zona amazónica. No hay en Lima. Y yo vengo de Lima. Ah, ¿y cuántos años llevas acá? Le digo, 5. Ah, ya. No, pero empieza. Digamos que la discusión estuvo un poquito acalorada. Ya, porque supuestamente Europa o Austria o Alemania, que son países muy desarrollados y que se supone que deben tener más conocimiento en este tipo de cosas y como médicos, deberían informarse mejor. Y entonces le dije, yo sí puedo donar porque yo no vengo de la selva y porque la malaria afecta en la selva. Y ni siquiera en toda la selva afecta la malaria. Y es más, en Brasil afecta más que en Perú. Y entonces en Lima no hay riesgo de malaria. Y eso, como les digo, yo lo leí extra. Y pues eso les quería comentar porque me pareció que es una ineptitud, ¿ya? Una ineptitud de parte de ese médico, porque no sé cómo habrá sido la otra, pero de parte de ese médico, porque simplemente, vienes de Perú, no puedes donar. Y no es así. Perú no es como Austria, no es un país de 1 metro por 1 metro, como para que digas, como vienes de ese país, no puedes donar. No es así. Y es, me pareció un poco discriminativo. Así que, obviamente que no en todos los países afecta. Por ejemplo, en Chile y en Uruguay es 0. En Centroamérica, solamente en Haití y en República Dominicana es afectado. Por eso les digo, yo me informé para poder donar. Y así que, así nos vamos como extranjeros, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Y aparte que me dijo, yo estuve en Alemania hace un par de meses, y me dijo, no, en Alemania no hay problema. Y recordemos que Alemania está infestado, por así decirlo, de asilados. Que sabe Dios cuántas enfermedades se han traído, porque sí, hay algunos hospitales que tienen en Alemania a los asilados porque ya tienen algún tipo de infección. Entonces también es un riesgo. No pueden decir que como estuviste en Alemania no tienes riesgo. No es así. Así que a esos médicos hay que informarse mejor para poder hacer las cosas de la mejor manera. Nuestro bloque de canciones y volvemos otra vez.
Esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada. Pierdo mi confusión. hizo creer.
Regresando a nuestro último bloque de programa, voy a comentar algo. Ya está bien, vamos a dejar las protestas, vamos a dejar la delincuencia, vamos a dejar esos temas aparte. Ahora, algo que también me sorprendió fue el titular que dice: la dolorosa, costosa y cada vez más popular operación para alargar las piernas y aumentar de estatura. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar que quisieran ser un poquito más altos? Y si existe esta operación de alargar las piernas, ¿por qué no? Tengo una amiga que ella quería ser más alta. Ella era de mi tamaño y digamos que estoy en el estándar. Ya tampoco es que sea gigante y enana no soy. Pero ella quería y, a ver, ella en esa época que me lo dijo tenía como 16 años, creo. Entonces digamos que esa edad la mujer dejó de crecer, se paró definitivamente. Y pues ella quería ser un par de centímetros más alta, que es lo que te da esta operación. Pero ¿quién sería capaz de poder pasar por esta dolorosa, costosa operación? Porque tampoco es una operación que te cueste, pues, no sé, $100, $200. Es un poquito
más, y aparte que la intervención es dolorosa. Pero hay gente que dice, vale la pena, merece que invierta en eso porque quiero ser un poquito más alta. Y siendo sincero, sí, pues hay mucha gente que es chiquita. Pero hay que aceptarse como uno es. Seamos chiquitos, seamos muy altos, porque hay gente que es muy alta y tampoco le gusta. Seamos gorditos, seamos muy flaquitos, seamos morochitos, seamos muy blancos. Seamos como seamos, tendríamos que aceptarnos. Y digo tendríamos que aceptarnos porque no todos lo hacen. No todos se aceptan. Perdón. No todos se aceptan tal como son. Y eso es lamentable. Y hay un colombiano, uno de los últimos que se ha hecho esta operación, que se llama Esteban Ordóñez. Y ha pasado varios meses lejos de casa, en un país frío y desconocido, con las dos tibias fracturadas y unos aparatos enganchados a las piernas para lograr crecer unos cuantos centímetros. Y los que no saben, esta operación consiste en que te cortan el hueso. Literalmente te lo cortan. Entonces, digamos que ahí ya empieza el dolor, ¿no? Que te cortan el hueso, ahí empieza el dolor. Pero algunos quieren pasar por eso. Ahorran mucho y pasan. Y este chiquito no era como que muy, tampoco muy chato. 20 años. Y 1.61. 1.61. Bueno, yo tengo más, unos cuantos centímetros más que eso, pero... pero digamos como que pasa, es aceptable, ¿ya? Aún así en estos países europeos, porque uno encuentra, siendo de este país, encuentra personas bajas. No todos son altos. Como uno siempre se imagina en Latinoamérica. Ay, sí, en Europa todos son altos, todos son lindos. Mentira. Eso es un estereotipo. Aquí también hay personas chiquitas, tanto mujeres como hombres, y hay personas que no son tan lindas, siendo sincera. Así que este muchachito de 20 años quiso hacerse esa intervención. De 1.61 m. Unos cuantos centímetros. Digamos que yo lo veo como vanidad. Hay personas que sí, pues lo ven como una necesidad. Pero digamos que necesidad no es. Hablo con sus padres. Quiso buscar este método para crecer y en el 2014 viajó a Rusia. Por eso les hablaba del país frío, del país lejano, Rusia, donde la temperatura llega a menos 50. Es demasiado. Pero el sacrificio para él lo vale. Así que él quiere... bueno, él quiso en realidad porque esto fue el 2014. Esto quiso. Y pasó. Simplemente le fracturan el hueso, es decir, se le cortan el hueso, la tibia, en dos sitios. No, o sea, no es un solo corte, son dos cortes. Y bueno, así fue que él creció unos 5,5 centímetros más. Ni siquiera llegó al 1.70 m, así que sigue siendo por debajo del promedio. Pero él quiso hacerlo. Y así es la vanidad para cada persona. Pero bueno. Estaremos el próximo jueves en una edición más de su programa JKU Latina. O bueno, en español completamente, JKU, Johannes Kepler Universidad en Linz. Les habló su amiga Paola y la próxima semana nos encontramos otra vez a las 2:30 de la tarde. Que pasen un lindo fin de semana largo y nos encontramos. Adiós.